Este Salmo 92 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Reiteramos, es algo bueno alabar al Señor con canciones. Cantar de la misericordia de Dios. Cada mañana, comenzar el día con una canción. Cada noche, terminar el día con una canción por la fidelidad de Dios. Como diciendo, Señor, tú me has cuidado y me has protegido durante todo este día. A partir del versículo 3, dice el Salmo, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Nos está diciendo que no tengamos envidia de ellos. Es necio sentir envidia de ellos, ¿por qué? Porque ellos perecerán. Así que es realmente tonto envidiar la maldad. Muchas veces, creo yo, nosotros somos culpables de situaciones como estas. Miramos al malvado y pensamos, Señor, ellos parecen tener todo lo que quieren. En cambio, aquí estoy yo, intentando servirte, y tengo todos estos problemas. No tenemos en consideración los resultados finales, lo que espera en el futuro. En cuanto a ellos, es para ser destruidos eternamente, nos dice nuestro Salmo. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Los enemigos del Señor, ellos perecerán. Los obradores de iniquidad, ellos serán esparcidos. Pero Señor, tú me ungirás. Eso es lo que está diciéndole, en otras palabras, el salmista. Continúa en el verso 11 diciendo, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Nos está dando algo de ánimo aquí, ¿verdad? Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Es decir, por siempre y para siempre, tú eres Dios, tú eres eternamente. Recordamos de la emisión anterior, citábamos la profecía de Miqueas en el capítulo 5, verso 2, del libro de este profeta, donde dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya en el Salmo 93, versículo 3, nosotros leemos, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entramos ahora en el Salmo 94, con el cual finalizábamos el programa anterior. Jehová, Dios de las venganzas. Para nosotros es difícil asumir esto y recordarlo, que dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que tantas veces nosotros queremos tomar venganza por nuestra propia cuenta, por nuestra propia mano, contra el mal que se nos hace. Tantas veces nosotros decimos o oímos decir, voy a ajustar cuentas con él, como si fuera nuestra tarea tomar venganza por nuestra mano. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así se lee en este salmo. Pero ahora dice, muéstrate. Es decir, toma venganza, Señor. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? ¿Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá, ja, ni entenderá el Dios de Jacob. De alguna manera aparece esta clase de sentimiento en aquellos que son culpables de injusticia y piensan que Dios no ve. No tienen temor del Señor en ellos. No se dan cuenta que, a pesar de que ellos sigan adelante con esto aquí, un día tendrán que responder ante Dios por aquellas cosas que han hecho. La venganza pertenece a Dios. Y Dios vendrá en juicio para tomar venganza sobre los obradores de iniquidad. Pero qué necios son. Ellos piensan que Dios no los ve. O que Dios no evalúa lo que ellos están haciendo. El Salmo 94, en el verso 8, dice, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, ja, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Es decir, estimado oyente, está diciendo que si Dios no lo ayudara, él sería destruido. Continúa la lectura. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. Vemos que este es un salmo nacido de un corazón atribulado por la opresión de los malvados. Pero también vemos el reconocimiento de que Dios es el Dios de la venganza y que Dios se vengará. Dios sostendrá al justo, pero aquellos que han sido culpables de maldad un día serán llevados al juicio. Entramos, estimado oyente, ahora en el Salmo 95. Comienza diciendo, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¡Qué salmo tan hermoso! Un salmo que nos alienta a cantar al Señor, a llegar a su presencia con agradecimiento. Es realmente un salmo hermoso, un salmo de agradecimiento, de alabanza por la grandeza de nuestro Dios. Ahora tenemos una advertencia. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, dice ahora, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Somos advertidos de no endurecer nuestro corazón contra Dios o contra la obra de Dios. El ejemplo que tenemos allí es el de los hijos de Israel en el desierto. Ellos ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Dios había hecho algunas promesas que eran realmente maravillosas. Él había dicho, yo quitaré al enemigo delante de ustedes. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo se las daré como herencia. Tenían todas esas gloriosas promesas. Moisés dijo, bueno, enviemos espías para saber a qué clase de tierra vamos. Ellos escogieron un hombre de cada tribu para que fueran a espiar el territorio. Cuando ellos regresaron, 10 de los espías trajeron un reporte desalentador. En cambio, Josué y Caleb trajeron un reporte alentador. Ellos dijeron, claro, ellos son gigantes, pero son como pan para nosotros. Vayamos y acabemos con ellos. Pero el pueblo estuvo desanimado por los 10 hombres que trajeron ese reporte negativo, y comenzaron a murmurar contra el Señor y contra Moisés, y dijeron, escojamos a un líder que nos lleve de regreso a Egipto. Fuimos tontos al seguir a Moisés hasta este lugar. La ira de Dios se encendió contra ellos por causa de su incredulidad, porque fracasaron en creerle a Dios. Fracasaron en creer que Él los llevaría a esa tierra de descanso, a esa tierra de la promesa que Él mismo les había prometido. Debido a su incredulidad, ellos no pudieron entrar en el descanso, sino que estuvieron deambulando por el desierto por 40 años y perecieron en ese desierto. Todas estas cosas les sucedieron a ellos, nos dice el apóstol Pablo, como un ejemplo para nosotros. Si toda la historia de la liberación de Israel de Egipto, y llegando a la tierra de la promesa, es conocida como una historia realmente peculiar. O sea, encontramos analogías espirituales que debemos sacar de ellas, y en la analogía espiritual, la tierra de Egipto representa esa vida vieja de esclavitud que nosotros experimentamos cuando estábamos esclavos del pecado. La tierra prometida. Llegar a esa tierra prometida espiritualmente representa la vida gloriosa en el Espíritu, esa vida que Dios quiere que usted conozca, estimado oyente. La vida de descanso en Dios. Ahora, entre mi conversión y el entrar en la plenitud de la vida en el Espíritu, hay un desierto que debo atravesar. Allí hay una legítima experiencia de desierto, que vivo en tanto voy creciendo, mientras aprendo acerca de Dios, mientras Dios me revela su poder. Al llegar a las aguas amargas de Mara, aún así yo veo cómo Dios puede tornar las aguas amargas en aguas dulces. Me doy cuenta cómo Dios puede tomar las experiencias amargas de mi vida y sacar dulzura de ellas. Al aprender a seguir a Dios con la columna de fuego, con la nube, aprendo a comprometer mi vida, aprendo a confiar en que Dios es quien me guía. Entrando en esa nueva relación con Dios, en esa nueva vida, en esa nueva experiencia. Pero hay también una experiencia desértica ilegítima. Dios no espera que usted pase toda su vida como en un yo-yo espiritual. Dios quiere llevarlo a una vida plena, una vida rica y abundante en el espíritu. Dios quiere llevarlo a su descanso, donde usted no esté siempre preocupado, no esté siempre molesto, irritado, sino que usted tenga plena confianza en Él y hermoso descanso. El Señor se ha de encargar de eso, ¿se da cuenta? Así que el lugar, podemos decir, se está incendiando. Bien, entonces Dios tiene otro lugar. Dios tiene todo el asunto bajo control. Hey, ese es un lugar glorioso para vivir, en el cual usted aprende que incluso en las tragedias, aparentes tragedias, la mano de Dios está obrando y Dios obrará su propósito perfecto y su perfecta voluntad y todo ha de ser para bien. Así que los hijos de Israel perecieron en el desierto, nunca llegaron a entrar a la tierra prometida. En el libro de Hebreos, este salmo se cita allí. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Es decir, no endurezca su corazón contra Dios, porque allí en Hebreos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el capítulo 4, versículo 1, usted puede leer, estimado oyente, este pasaje. Hay muchas personas en el día de hoy que fallan en no creer en el entrar en el descanso que Dios tiene para ellos. Su experiencia cristiana aún es como una experiencia desértica. Realmente no han entrado en ese completo descanso en el Señor. Pero Dios quiere que usted entre en ese pleno descanso en Él. Así que tengamos cuidado, no sea que habiéndose nos dado la promesa de un lugar de reposo, fracasemos y no entremos en Él. Qué cosa trágica cuando hay tanto descanso para nosotros y nosotros estamos tan llenos de confusión, preocupación, ansiedad, siento que Dios ha prometido descanso para nosotros. Por eso, estimado oyente, no endurezca su corazón, crea y confíe en Dios. En el Salmo 96, nosotros leemos, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Y así podemos terminar este salmo hasta el versículo 13. Este salmo glorioso, Salmo 96, que nos anima a alabar al Señor, a cantar las alabanzas ante Él, declarando las glorias de Dios, las maravillas de su obra debido a su grandeza. Es por eso que él debe ser grandemente alabado. Él está sobre todos los dioses de las naciones. Los otros dioses que las personas siguen. Así que demos a Dios la gloria debida a su nombre. Adórelo a él, estimado oyente. Luego tenemos la anticipación de su venida. Porque Jehová vino. Sí, nosotros esperamos ese día cuando el Señor ha de regresar. Él ha de regresar para juzgar a la tierra.